Moción sobre tabla. Pasa por secretaría la lectura.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo Instituto para Bayón Indígena sobre ejecución presupuestaria y planificación de acciones del INDI para Caguazú. Que pide informe al Poder Ejecutivo Ministerio de Educación y Ciencia sobre irregularidades detectadas en el examen de ingreso para la formación docente. Que pide informe a varias municipalidades de la República sobre el cumplimiento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y de la Orgánica Municipal y demás disposiciones inferiores de jerarquía que tienen relación a la existencia y construcción de refugios para pasajeros del transporte público. Que pide informe a la Comandancia y la Policía Nacional sobre la Ley de la Reforma y la Modernización de la Policía Nacional. Que pide informe al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y al Ministerio de Desarrollo Social sobre el territorio social universitario de la ciudad de Coronel Oviedo. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Desarrollo Social sobre el listado de requisitos, documentaciones y otros que piden los postulantes del programa Tecoponá. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Programa Nacional de Becas Carlos Antonio López. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre si se encuentra activa la subunidad de administración financiera del Instituto Nacional del Cáncer. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a la depreciación del real. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre la situación de la obra de circunvalación de Limpio. Que pide informe a la Municipalidad de Yataití del Guairá sobre detalles del monto de dinero recibido por parte de la Municipalidad en concepto de royalties. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la localización del inmueble referente al proyecto Planta Manejo de Residuos Sólidos, Urbanas Intermunicipales, Recolección y Transporte de Residuos Industriales No Peligrosos, su tratamiento y disposición final en relleno sanitario. Que pide informarme al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre qué porcentaje del presupuesto de los 1,000 millones de dólares para el 2025 se destinará específicamente a proyectos de infraestructura vial y urbanística en el Departamento Central. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre cantidad estimada de ganado bovino afectado por inundaciones en el Alto Paraguay. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Secretaría de Defensa del Consumidor sobre posibles repercusiones en la cadena productiva del suministro interno de alimentos de origen cárnico a causa de las recientes precipitaciones en Alto Paraguay. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, sobre los contratos de suministro eléctrico suscritos con empresas del sector de criptomonedas bajo tarifas industriales o de consumo intensivo. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Desarrollo Social sobre si el Colegio Manuel González de Lambaré se encuentra efectivamente incluido en el listado oficial de instituciones beneficiarias al programa Hambre Cero. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública con relación a las condiciones de los equipos tomógrafos y mamógrafos distribuidos a nivel nacional. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre la situación epidemiológica actual del VIH-SIDA en Paraguay. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias sobre la anulación de exámenes de admisión a Instituto de Formación Docente. Que pide informe al Poder Ejecutivo Ministerio del Interior, Departamento de Identificaciones sobre motivos de suspensión del servicio de cédulación a connacionales con residencia en el extranjero. Proyecto de declaración que declara interés nacional la edición número 54 del tradicional torneo internacional de pesca de Semana Santa organizada por el Club Deportivo Pilarense, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a reparar y poner en funcionamiento nuevamente en carácter de urgencia el tomógrafo ubicado en el pabellón de traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este, que insta al Poder Ejecutivo Ministerio de Salud Pública que tome las medidas sanitarias necesarias y urgentes a efecto de despejar de desechos patológicos y basuras el predio del Hospital Regional de Ciudad del Este, que insta al Poder Ejecutivo Ministerio de Salud Pública a disponer en todos los hospitales públicos de la República tableros indicadores en que consten los nombres y apellidos de médicos, especialidad tratante, horarios de atención y números telefónicos para contacto directo con los mismos, además de los números telefónicos para agendar consultas e intervenciones. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Justicia la evaluación y eventual traslado de personas privadas de su libertad recluidas en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este hasta la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y a la Comisión Nacional de Residencias Médicas a habilitar un mayor número de plazas para la especialidad de dermatología en todo el territorio nacional, que declara interés cultural Día del Maestro en el Paraguay, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas a realizar la pavimentación de la calle 9 María Auxiliadora, ubicada en el distrito de José Domingo Campos, departamento de Caaguazú, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública la instalación y puesta en funcionamiento del tomógrafo con que cuenta el Hospital Distrital de San Ignacio Guazú, Misiones. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior, Departamento de Identificaciones, a restablecer los servicios de cedulación de nacionales residentes en el extranjero. Que declare interés nacional el proyecto TERO, Training Education Resources Opportunity.
A consideración, tiene la palabra el diputado Antonio Usarquis.
Muchas gracias, presidente. Distinguidos colegas, en este momento quiero presentar un proyecto de declaración por la cual se insta al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, específicamente Petropar, a los efectos de ampliar, modernizar la planta alcoholera de Mauricio José Troche. Asimismo, a reestudiar el precio de la caña dulce del producto y de igual manera a establecer la fecha exacta del inicio de la zafra. Presidente, colegas, es importante en este día determinar, especificar con claridad y pronunciarnos como parlamento para que una buena vez se comience a culminar esa inversión multimillonaria. Estamos hablando de una inversión de 40 mil millones de guaraníes en equipamientos, en infraestructura, que hoy todo ese equipamiento está encajonado, están guardados en cajones. Presidente, lañan de productor campesino cuérango o bendecela y producto. Lañan de productor campesino cuérango o coteenla o modernizada o tú sabes la fábrica. Chenda y cuay o impa sobrefacturación o no en la compra del equipamiento. Da igual, oye, ya poponaba, oye, ya po ahí para el proyecto, pero la homéramo oí algunas irregularidades en la toñe denuncia o corresponde, jabe. Pero a de ahí la homéramo no oye, ya popona y la proyecto, toñe corregir la proyecto, a toñe ya popona. Hayamos ahí la fábrica, la ñandera pichacuera, ve. Entre los veteagos, cada campaña electoral, veñan guajeña, ñandera pichacho, cocue, campesino, orendabe. Haya hecho de escuela de que ñañura y rota al Congreso de esa escuela. Siempre ya es de que ñande ñañura y rota a generar más puestos de trabajo, hay que tomar señal de productos de precio. Pese con lo vista. Y hoy es el día, querido presidente, por eso estoy pidiendo que se apruebe esta declaración. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Un saludo especial a quienes nos ven, nos siguen por diferentes medios. Esta vez es para pedir el acompañamiento de los colegas a los efectos de solicitar un informe a través al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en relación a los siguientes puntos. Subunidad de Administración Financiera del INCAM. La primera pregunta, el primer informe: ¿se encuentra activa la subunidad de Administración Financiera del Instituto Nacional del Cáncer? En caso afirmativo, sirva hacer remitir el organigrama correspondiente detallando los nombres de las personas que ocupan los distintos cargos, sus respectivas funciones el presupuesto asignado al INCAN y el programa anual de contrataciones, PAC, para el ejercicio 2025. Medicamentos oncológicos vencidos. Sírvase proporcionar la lista de medicamentos oncológicos, químicos, biológicos y otros que hayan vencido en el periodo comprendido entre enero del 2024 y febrero del 2025, clasificado en dos grupos: A, los adquiridos mediante la vía de amparo judicial, y B, los pertenecientes a la lista de compras habituales del Ministerio. Asimismo, indique el monto equivalente en guaraníes correspondiente al valor de los medicamentos vencidos en cada categoría. Solicitudes de medicamentos oncológicos por amparo judicial. Sírvase remitir la lista de llamados realizados para la adquisición de medicamentos oncológicos, químicos y biológicos solicitado por la vía de amparo judicial, describiendo el circuito administrativo que sigue cada solicitud de compra, así como el marco regulatorio que rige dicho procedimiento. Contratación de camas de terapia intensiva en el servicio privado. ¿Cuántas camas de terapia intensiva del sector privado han sido contratadas por el Ministerio? Indique el precio unitario de cada contratación y el nivel de complejidad de los pacientes atendidos en dichas camas. Sírvase presentar el contrato suscrito con las empresas o instituciones del sector privado, especificando las condiciones, las obligaciones de las partes, las características técnicas de los servicios contratados y el monto total acordado. Compra de reactivos para laboratorio. ¿Cuántos llamados se han realizado para la adquisición de reactivos destinados a laboratorio? Detalle los hospitales del país que han sido beneficiados con dichas adquisiciones. Medicamentos vencidos en el Ministerio. ¿Cuál es la cantidad total de medicamentos vencidos en poder del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Indique el monto en guaraníes que representa dicho volumen de medicamentos vencidos. Doble cargo. ¿Es cierto que el actual director de la Dirección de Insumos Estratégicos, un cargo de suma importancia, desempeña simultáneamente el cargo de director del Instituto de Medicina Tropical, el cual también reviste suma importancia de atención permanente y total? En caso afirmativo, sírvase precisar la situación administrativa del doctor Merlo en ambas instituciones y las disposiciones legales que regulan dicha compatibilidad. Contratación en la Dirección de Insumos Estratégicos. ¿Es cierto que se ha contratado en la Dirección de Insumos Estratégicos a un ingeniero agrónomo, hijo de la bioquímica Irma Lovera, para desempeñar funciones en el área administrativa? De ser afirmativo, informe el cargo específico que ocupa, las funciones asignadas y el procedimiento de selección seguido para su contratación. Mencionar datos de la convocatoria realizada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, DNCP, en el marco de la transparencia de la información pública para proceder a la firma del citado contrato. Insecticidas vencidas en CENEPA. ¿En qué etapa se encuentra la evaluación por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud de la auditoría realizada en CENEPA, entre cuyos resultados se encuentra la utilización de productos aparentemente vencidos? Artículo tercero, de forma a establecer un plazo de 15 días y demás. Es el pedido, señor presidente, y ruego el acompañamiento de los queridos colegas. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Figueredo.
Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, quiero presentar un proyecto de declaración, presidente, que declara de interés nacional la visita de Sofía, la robot humanoide más avanzada del mundo, en el marco de un conversatorio sobre impacto de la tecnología en la industria y el desarrollo sostenible, organizada por la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, CEMAP. Señor presidente y estimados colegas, hoy, 29 de abril, quiero aprovechar y extender un cordial saludo a la señora Karina Dyer, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras en Paraguay, y en su nombre a todo el sector de la industria, por los 25 años de vida institucional y también por el Día Nacional de la Maquila Paraguaya, que se celebra el día de hoy en homenaje al doctor Alcides Emilio Maldonado, quienes trabajan incansablemente con el objeto de seguir impulsando al sector y seguir invirtiendo, generando empleos en el país. En esta oportunidad, la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay organiza un evento muy importante y de gran relevancia para recibir a Sofía, la robot humanoide más avanzada del mundo, quien visitará por primera vez un país de América del Sur para participar en un conversatorio sobre el impacto de la tecnología en la industria y el desarrollo sostenible el día miércoles 7 de mayo del corriente año, que será en el Salón de Convenciones del Banco Central en la ciudad de Asunción. Desarrollada por la empresa Hanson Robotics, Sofía ha sido reconocida internacionalmente por su capacidad de interacción con los humanos, su avanzado sistema de inteligencia artificial y su rol como representante global en temas de innovación y tecnología. Ha participado en foros de alto nivel como la ONU, el Foro Económico Mundial y diversas conferencias sobre el futuro de la inteligencia artificial. Además, en el 2017 se convirtió en el primer robot en recibir la ciudadanía de un país, Arabia Saudita. Para honrar su visita y en reconocimiento a su contribución al avance tecnológico, en mi calidad de presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, solicito, señor presidente y queridos colegas, sea declarado de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados. Creo que este reconocimiento resaltará el compromiso con la innovación y la transformación digital, alineándose con los esfuerzos de Paraguay por atraer inversión extranjera y potenciar la industria tecnológica. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Freddy Franco.
Gracias, presidente. Estimados colegas, solicito el acompañamiento para un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo Social, específicamente informaciones referentes al procedimiento de la recepción, documentación, inscripción y la selección de los beneficiarios para el programa Tecoponá. La definición de parámetros para la adjudicación de los subsidios conforme a los porcentajes de discapacidad y de los certificados. Este pedido surge a pedido, a denuncias que se han llevado a cabo por personas que han presentado certificado por discapacidad en el cual se hace constar su grado de discapacidad y perciben un monto inferior a lo que deberían. Entonces, en honor a la verdad, solicitamos estas informaciones a fin de esclarecer el método. En la Argentina, cuando subía el presidente, el actual presidente Javier Milei, hizo una auditoría sobre aquellas pensiones que se le daba a todos los ciudadanos argentinos y pudieron percatarse de que más del 70% de las personas del vecino país no reunían las condiciones básicas para percibir la pensión. O sea, se volvieron prácticamente asalariados del gobierno sin llegar definitivamente a las personas que hoy realmente necesitan. Por ende, en honor a las personas con discapacidad, aquellas personas que más necesitan y en el porcentaje que deberían estar percibiendo, solicitamos este informe. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Billy Vázquez.
Muchas gracias, presidente. Presidente, desde el despacho departamental de Central aquí en Diputados, nos hacemos eco de una denuncia y de una preocupación de la zona, de los pobladores y de las autoridades del distrito de Villa Hayes, de los concejales y de la ciudadanía y de la zona de Remansito, de un emprendimiento que se está dando para una disposición final de residuos que preocupa no solamente a las autoridades, sino que también a toda la ciudadanía, ¿verdad? En estos días se ha presentado un estudio de impacto ambiental ante el MAES y según denuncias de la propia Junta Municipal de Villa Hayes, ellos alegan de que se ha falseado, que se ha mentido al MAES con respecto a la ubicación de la zona en que se encuentra este probable emprendimiento. Y este emprendimiento dice, según los datos que tenemos, que es iniciado por la empresa Wells Sociedad Anónima. Y si Sala Técnica me ayuda, por favor, desde el despacho departamental de Central aquí en Diputados, nos pusimos a ver un poco, a investigar quién es Wells Sociedad Anónima. Y si ustedes se dan cuenta, queridos colegas, Wells Sociedad Anónima hoy prácticamente monopoliza las licitaciones del Estado paraguayo, del Ministerio de Salud Pública, del IPS y de otras instituciones, y lo hace de forma conjunta también con otra denominada, con otra empresa que hace lo mismo, denominada Tesain. Estas dos empresas coincidentemente tienen administradores de contrato que son la misma persona, ¿verdad? Si la siguiente diapositiva, por favor. Ahí uno se puede dar cuenta de que la señora Carmen Karina Pérez Moreno es la administradora de contrato, tanto de Well como de Tesain, ¿verdad? Probablemente estén compartiendo las licitaciones públicas. Es lo que se ve hoy a través del portal de contrataciones públicas. Siguiente diapositiva. Desde el 2021 hasta el 2024, estas dos empresas han llevado la módica suma de $22.5 millones. No es un monto nada despreciable. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las licitaciones que Wells y Tesain las comparten. Wells Sociedad Anónima, la siguiente diapositiva, por favor. Ya ha facturado solamente ella, esa empresa, más de $9.5 millones. Siguiente diapositiva. Y la siguiente, por favor. Y notablemente, presidente y queridos colegas, el monto de las licitaciones ha subido. El costo de la recolección de basuras patológicas ha subido considerablemente, exponencialmente. En el 2021-2022, el monto de las licitaciones ha sido de $23 mil millones, y de repente, desde el 2023 hasta el 2025, hoy el monto ya es de $52 mil millones. Y hay un punto que hay que un poco analizar. ¿Será que subió el costo de la recolección de basuras patológicas o tuvo más licitaciones? ¿O será que es alguien que tiene influencia dentro del gobierno y es por eso que solo se lo está mimando dentro del gobierno? Siguiente diapositiva. Y fuimos al acta de asamblea. El acta de asamblea del año 2022 dice aquí que el 99.9%, sorpresa, el dueño es Manuel Peña Palacio. ¿Quién es Manuel Peña Palacio? Es el hermano del presidente Santiago Peña. El 99.9% Peña Palacio es dueño de Wells. Y luego en el acta, al llegar su hermano a la presidencia de la República, siguiente diapositiva, por favor, en el 2023 ya cambia. El que tenía 1% pasa a ser propietario del 100% prácticamente de Wells Sociedad Anónima. No sabemos si esa venta fue simulada o es una venta real. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el estudio de impacto ambiental que preocupa a la ciudadanía y a las autoridades de la ciudad de Villa Hayes, de la zona de Remansito. Siguiente diapositiva. Esta es la zona. Son 100 hectáreas que están dentro de una franja, siguiente diapositiva, 100 hectáreas que están dentro de una franja que se denomina zona de transición. ¿Qué es esa zona de transición? Y es un lugar donde, según la ordenanza 002 de la Municipalidad de Villa Hayes, es una zona que solamente tiene que servir para explotación agropecuaria o para viviendas. Es imposible que se realice ahí una disposición final de residuos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Luego la siguiente. Luego la siguiente. Esta es la franja. Esta es la franja donde está el predio, que es imposible que ese lugar se utilice como depósito de residuos. Siguiente diapositiva. Y como el delito medio, siempre no existe el delito perfecto, el crimen perfecto, presidente, y con esto termino. En el proyecto que presentaron, siguiente diapositiva, dice claramente que el propietario de Huel es Manuel Peña. Se olvidaron de cambiar y se olvidaron que ya tuvieron una asamblea y que ya Manuel Peña dejó de ser propietario. Pero había sido el hermano del presidente, sigue siendo propietario. ¿A qué voy, presidente? Que el Ministerio Público, que el representante de la sociedad, se haga un poco eco de esta denuncia que preocupa a la ciudadanía de Villa Hayes. ¿Qué dice la ley 2523 en su artículo 8? Ministerio Público, por favor, hagan lo que manda la Constitución Nacional. Siguiente diapositiva, como si esto fuera poco. Siguiente diapositiva. El 26 de abril de este año ya hicieron el tendido eléctrico. Le preguntamos a la gente de la ANDE también en este pedido de informe, presidente, si este tendido eléctrico a dónde conduce. Y conduce a la propiedad del hermano del presidente Peña. Así, presidente, se está violando la ley 2523. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arnaldo Valdés.
Muchas gracias, presidente. Tengo unos pedidos de declaración, de informe. Por un lado, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En mi departamento, en la comunidad de San Ignacio Misiones, es de conocimiento público que el hospital de dicha comunidad cuenta con un tomógrafo de alta importancia diagnóstica. Sin embargo, lamentablemente este equipo crucial aún no se encuentra operativo, privando a los habitantes de la mencionada ciudad a un acceso oportuno a estudios tomográficos esenciales para la detección y seguimiento de las diversas enfermedades. La falta de funcionamiento de este tomógrafo obliga a los pacientes de San Ignacio y sus alrededores a trasladarse a otros centros asistenciales de salud, generando costos adicionales, demoras de estudio y un sufrimiento innecesario para aquellos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad por lo expuesto por su estado de salud. Esta situación se agrava especialmente en los casos de emergencia, donde la rapidez en la obtención de un diagnóstico preciso puede ser determinante para la vida del paciente. Con la comprensión de los desafíos que implica la gestión de los recursos y puesta en marcha de los equipos médicos, se considera que la activación del tomógrafo representa una inversión fundamental en la salud pública. Su funcionamiento no solo mejorará la calidad de la atención médica local, sino que también descongestionará al Hospital Regional de San Juan Bautista, reducirá la carga económica y emocional de los pacientes y su familia. En el caso del tomógrafo de San Ignacio, he tomado conocimiento, señor presidente, que incluso el director del hospital, el director de la octava región sanitaria, han realizado inversiones de su pecunio personal para la reparación requerida en la parte eléctrica, así como también para proveer de un aire acondicionado, porque la instalación de este tomógrafo requería o requiere de un ambiente refrigerado las 24 horas. Esto demuestra una vez más la precariedad de nuestro sistema de salud, donde médicos, enfermeras, enfermeros deben realizar inversiones personales para cubrir necesidades de sus lugares de trabajo, así como la población comúnmente realiza las famosas polladas, sorteos, para llevar adelante su tratamiento médico. Por lo expuesto, insto encarecidamente a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a tomar las medidas necesarias con la mayor urgencia posible para la puesta en funcionamiento del tomógrafo, se asignen los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para que este valioso equipo pueda estar en el servicio de la comunidad en la brevedad posible. Esto por un lado, señor presidente. Por otro lado, también mencionar que el día de ayer hemos mantenido la reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Electorales y la Comisión de Asuntos Migratorios, donde tratamos varios temas de interés, como la inscripción de los connacionales en el registro electoral, y dentro de la participación de las fuerzas vivas, las fuerzas sociales representadas presentes y de forma, vamos a decirle, distante, incluso con representantes desde los Estados Unidos, de España, de la Argentina, hemos tomado conocimiento de que en los consulados prácticamente se ha dejado de proveer el servicio de renovación de cédula de identidad, pasaportes. Por eso insto al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y al Departamento de Identificaciones a restablecer los servicios de cedulación de nacionales residentes en el extranjero. Eso por un lado. Y por otro lado, también solicitó un informe al Ministerio del Interior. Ese informe guarda relación para solicitar, sírvase de informar los motivos de suspensión del servicio de cedulación de los connacionales residentes en el extranjero, especialmente en los consulados paraguayos de la República Argentina. Por darle un ejemplo, en Buenos Aires, la población paraguaya migrante es de aproximadamente 800.000 paraguayos, y estos paraguayos que acuden a los consulados no pueden solicitar la renovación de sus documentos de identidad, atendiendo a que una de las fuentes de mayor ingreso a la República del Paraguay son las remesas. No puede ser, y es una vergüenza, que un servicio básico como el servicio de renovación de cédula de identidad no pueda sostener al gobierno nacional para sus connacionales en el extranjero, y en especial en Argentina, Brasil, Estados Unidos, España. Sírvase también de informar sobre planes y cronogramas de cedulación de los paraguayos residentes en el extranjero. Sírvase de informar sobre la existencia del contrato para la instalación de servicios de cedulación en los consulados paraguayos en la República Argentina. Sírvase de informar sobre la instalación de nuevo sistema informático para la renovación de cédula de paraguayos residentes en el extranjero en los consulados paraguayos de la República de Argentina. Sírvase de informar sobre los planes de desarrollo de implementación del nuevo sistema para el servicio de cedulación y renovación de cédula a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Mesa.
Muchas gracias, presidente. Saludo especial a todos los colegas presentes en la sala. El presente pedido de informe tiene que ver en relación a un programa demasiado importante, de una gran inversión que viene haciendo el Estado paraguayo en distintos gobiernos, y se refiere específicamente al programa BECAL. El programa BECAL viene sufriendo o viene haciéndose beneficiario de una gran inversión. Mucha plata del presupuesto general de la nación se viene invirtiendo, y gracias a Dios se viene invirtiendo en miles de paraguayos para cultivar sus conocimientos, mejorar sus conocimientos en el extranjero, presidente. Y me tocó muy de cerca
esta semana cuando le recibí en mi departamento, en mi valle, en Itacurubí, en la cordillera, a Cristian Melgarejo. ¿Y cuántos Cristian Melgarejo seguramente existe a nivel nacional donde me decía él, el Estado paraguayo invirtió en mi masterado casi 35.000 euros y me recibí de máster en ciencias animales? Y creo y estoy seguro que el conocimiento nunca va a molestarme, me decía el doctor Cristian, un veterinario, que no contento con este masterado, volví a postularme a través de Becal para un doctorado. Y efectivamente se recibió de doctor en medicina y sanidad animal por una prestigiosa universidad de Barcelona, España, presidente. En total el Estado paraguayo invirtió, porque nunca va a ser un gasto lo que se refiere a educación, 123.296 euros el Estado paraguayo invirtió en Cristian Melgarejo. Volvió al Paraguay y no tiene una oportunidad ni para hacer ordenanza en una institución como SENAXA o otra institución. Entonces, me parece, presidente, y le pido a los colegas acompañar este pedido de informe al Ministerio de Economía, específicamente para el programa Becal, sobre estos cuestionamientos y sobre estas preguntas, presidente y colegas. Lo primero, informar la cantidad de compatriotas que fueron beneficiados por el programa Becal durante este gobierno y, si se puede, los anteriores gobiernos, porque esta es una política pública que se viene haciendo en los distintos gobiernos sucesivos que pasaron. Segundo, si en cuanto asciende la inversión realizada en esos beneficiarios. Y tercero, y creo que acá es lo más importante, si existe un programa o un control por parte del Gobierno Nacional para la admisión y o contratación de los beneficiarios dentro de los diferentes organismos y entidades del Estado, a los efectos de la ampliación de los conocimientos adquiridos, que gracias a las becas otorgadas y así a contribuir en el mejoramiento de la gestión pública. La pregunta es, ¿para qué el Estado gasta, invierte, envía a miles de paraguayos fuera del país si esos conocimientos no son aprovechados para mejorar en las distintas áreas de la gestión pública a favor de nuestro país, a favor de todos los paraguayos? Porque yo creo que tiene que haber una política de reinserción de esos conocimientos al momento que vuelve a nuestro país. Por eso, presidente y colegas, quiero instalar este debate en la necesidad de saber cuántos guaraníes, cuántos dólares, cuántos euros estamos invirtiendo en los jóvenes para mejorar su conocimiento, que me parece, reitero, y muy bien. Pero ¿qué estamos haciendo de esos talentos que el Estado está invirtiendo estos miles de euros al momento de regresar a nuestro país, si justamente para eso el Estado está invirtiendo, para poder mejorar su conocimiento, adquirir la experiencia y mejorar las políticas públicas de la gestión de gobierno? Por todo ello, presidente, me permito solicitar e instalar el debate, que hay varios Cristian Melgarejo a nivel nacional, donde el Estado, repito, y hasta el cansancio, 123.000 euros invirtió y hoy no puede ser ni ordenanza en su país con el inmenso conocimiento, el cúmulo de experiencia que trae, nada más y nada menos de una universidad o de dos universidades importantes de Europa. Hecho el análisis y instalado el debate, me gustaría después trabajar con algunos colegas sobre un proyecto de ley que reglamente que al momento que los paraguayos salgan al exterior, a la vuelta, ¿qué vamos a hacer de esos conocimientos adquiridos? Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Petersen.
Gracias, presidente y colegas. A los efectos de pedir el acompañamiento de los colegas para una declaración de interés nacional económico, turístico y cultural de la Expo Rodeo Noilam. La Expo Rodeo Noilam es un evento de relevancia nacional donde englobará la exposición de la raza Brahman, raza cabecera de la ganadería paraguaya. Este evento además ofrece una valiosa oportunidad para fortalecer y visualizar el desarrollo del Chaco paraguayo, que actualmente se encuentra en auge de varios proyectos y sectores del sector público y el sector privado. Cada año la Expo Rodeo Noilam, desarrollado por la cooperativa multiactiva Noilam Limitada, es una vidriera del trabajo, la producción ganadera y agrícola, como también una imagen atrayente a las familias de la zona, productores, emprendedores, comerciantes y público en general, generando movimiento económico y turístico al Chaco Central, específicamente a la colonia Noilam, municipio del departamento de Boquerón. En este sentido, presidente, mi pedido de acompañamiento a los colegas a los efectos de declarar de interés nacional, económico, turístico, cultural, la Expo Rodeo Noilam en su edición del año 1925. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, yo solicito un informe. Estamos solicitando un informme a la Itaipú Binacional. Vamos a hacer el intento de que respondan, porque hace mucho ellos ya no responden ningún tipo de informe, para que pueda explicarnos los fundamentos técnicos o los fundamentos, no sé si políticos, o cuáles fueron las motivaciones para depositar gran parte, el 90% de los dineros, los gastos sociales, en bancos del Brasil. Algo que terminó creando un perjuicio de aproximadamente 200 millones de dólares, teniendo en cuenta la depreciación que tuvo el real, se depositó en reales, se depreció el real, y eso evidentemente ha golpeado ese monto. Entonces nosotros queremos conocer los fundamentos técnicos, cuál era la proyección que se tenía en ese momento, también conocer cómo se va a distribuir, porque nosotros entendemos muy bien que los gastos sociales no se reparten miti-miti, pero el perjuicio yo quiero saber si va a ser miti-miti o va a ser también proporcional, de acuerdo al acuerdo que se llega, ¿verdad? Entonces, quiero conocer un poco ese detalle, porque me parece un monto demasiado importante que podemos usar en muchos proyectos, por ejemplo, el de transporte público, que aprovecho también para mencionar que el colega Jatar Fernández ha habilitado un buen debate respecto a la liberación de los itinerarios, porque si él puede sacar un bus a la calle, quiere decir que todos esos buses que hoy no están teniendo de forma arbitraria permiso por parte de varios municipios, también entonces podrían salir a prestar su servicio a la ciudadanía. Entonces se ha dado un interesante debate sobre cómo va a ser el funcionamiento del sistema de transporte. En San Lorenzo, por ejemplo, tenemos algunos itinerarios, algunas empresas que quedaron fuera del itinerario y que están ya hace meses manifestándose porque no tienen permiso para circular. Entonces, me parece que se puede abrir la puerta para que podamos hablar de esa reforma liberando los itinerarios y que cada uno tal vez, si compra un bus o tiene un bus, pueda salir a la calle a hacer el trabajo que no hacen las empresas, ¿verdad? Y también otros empresarios que hoy están limitados en un cierto itinerario y que no pueden circular en otros porque no tienen el permiso, tal vez con esta apertura que se está dando, podrían hacer esa circulación que puede mejorar, tal vez, hay que hacer los estudios de factibilidad y demás, pero tal vez podría ayudar a mejorar el sistema de transporte público. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Antes de darle la palabra a la diputada Rocío Abed, sobre el punto, le damos la palabra al diputado Miguel del Puerto. Sí, diputado, pero anteriormente el diputado Miguel del Puerto ya hizo hacer uso de palabras sobre el punto. Ya le damos la palabra, diputado. Disculpe.
Muchas gracias, presidente. Consultando un segundito más acá con la... ¿eh? ¿Le puedo ceder uso de palabra, profesor, el punto también, presidente, que había solicitado también ella?
Sí, sí, diputado, sin problema.
Presidente, perdón, presidente, es para oponerme, a este estudio sobre tablas y el envío a comisión para un estudio más exhaustivo, presidente. Muchas gracias.
Tomamos nota, diputado, y al final vamos a poner a consideración. Diputado, sobre el punto.
Presidente, voy a fingir sorpresa. Voy a fingir sorpresa porque me parece sorprendente que se hayan opuesto a esto. Yo no puedo creer que se opusieron a un pedido de informe de Itaipú, la entidad más transparente de la República. Increíble, ¿qué estará pasando? Voy a seguir fingiendo sorpresa porque no entiendo cómo y por qué se opondrían a que nos cuenten qué se hace con la plata de Itaipú, algo en el que salimos ganando según ustedes y que fue mejor acuerdo de la historia de la República según ustedes. Entonces voy a seguir fingiendo esa sorpresa por la oposición del colega que nunca se opone a los pedidos de informe que se hace de este lado de la sala, porque realmente en mi alocución lo único que estaba pidiendo era transparencia, algo que normalmente suelen pedir los oficialistas y que tienen en su boca cada vez que se tocan proyectos que sí afectan a la ciudadanía. Entonces, presidente, no hace falta que mencione que es sarcasmo, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. En el gobierno pasado, por el acta secreta, casi se hizo un juicio político al presidente de la República. Se habló en ese momento de un juicio político, en algo que fue nefasto para nuestra historia, como fue esa acta secreta en Itaipú. En este gobierno, presidente, no estamos hablando del juicio político. Estamos hablando de pedidos de informe. Información que debería luego ser pública. Hoy ni la Cámara de Diputados puede pedir y solicitar. La Itaipú hoy es un antro de arbitrariedad y corrupción. Una entidad que está arrodillada al servicio de un clan familiar que se muere por manejar todo en el este. Entonces, presidente, yo le pregunto a los colegas, ¿cuál es el problema o qué ocultan? ¿De qué tienen miedo, colegas? ¿Qué no quieren que la ciudadanía se entere? ¿En qué gastan la plata? ¿Cómo deciden las cosas? ¿A quiénes le otorgan el dinero? ¿Cómo se otorgan las licitaciones? ¿Cómo deciden en qué gastar o no los gastos socioambientales de la Itaipú? Y les hago una última pregunta. Y acá la bancada oficialista, que seguro se va a poner en fila, es la que se va a tener que hacer responsable en un futuro cercano. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al tope del consumo? ¿Quién va a pagar si ese dinero no se usa bien? El bolsillo del ciudadano. Ustedes nos están preparando para el problema energético que vamos a tener en el futuro. Ustedes están pisoteando a una generación entera que va a tener que cargar con su irresponsabilidad política. Por su nivel de hambre, de poder y dinero. ¿Qué tipos angurrientos, Shera? ¿Qué tipos angurrientos y oscuros? Porque ni pedido de informe, ni pedido de informe. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Por alusión, le damos la palabra al diputado Jatar Fernández.
Colegas, presidente. Buen día. Yo voy a preferir dar una buena noticia para la gente, presidente. El osobús sale mañana a las 10 de la noche de limpio del hospital. Esa es una buena noticia para la gente. Eso es lo que necesitamos escuchar nosotros. Vamos para adelante, la gente de Central. Vamos a darle movilidad a esa gente que trabaja, esa gente que produce para los empresarios. Y comentarle también al colega Raúl, que es de Central, que el osobús es gratuito. El osobús no es un negocio. El Oso Bus es un aporte social. El Oso Bus es un compromiso social político de todos estos diputados que firmaron esta petición, este proyecto, esto que vamos a realizar. Y les agradezco y les aplaudo a mis colegas. ¡Viva el Paraguay, carajo!
Diputado, yo creo que no fue aludido usted. No se dirigió usted, diputado. Diputado Jatar, ¿usted se dirigió al diputado Raúl Benítez?
No, presidente.
¿Se rechazó? Bueno, le damos la palabra, por favor, sea breve, diputado, pero no podemos...
Siente, pero ¿por qué no me condiciona nomás ya lo que puedo decir y no decir? No. Pásenme nomás ya la lista de lo que puedo decir y cuándo puedo hablar.
Es que
si el colega me aludió, puedo responderle.
Es que usted abusa, le damos la
palabra. No abuso, está...
Le damos la palabra.
Es mi labor constitucional, acá está.
Le damos la palabra, si no le cortamos.
Yo puedo hablar, si me parece, porque me aludió. Puedo hablar, presidente.
Adelante.
Puedo hablar. Entonces, señores, yo entiendo, o sea, son 58 y acá estamos un grupito nomás... que hablamos y molestamos demasiado, porque a usted pues le gusta tener todo alineado y todo ordenadito. Pero yo les tengo que dar una noticia. No van a tener todo alineadito y todo ordenado como a ustedes les gusta. No vamos a cargar nosotros con sus frustraciones de que no puedan decir lo que quieren. Colega Jatar, súper bien. Yo en ningún momento he criticado. Lo que le estoy diciendo es que hoy hay empresas que no circulan sus buses. No circulan sus buses por falta de permisos, por falta de autorizaciones, colega. Por falta de autorizaciones, colega. Entonces, acá lo que tenemos que proponer son soluciones. El año pasado, nosotros hicimos con la Gobernación de Central y otros colegas del Partido Liberal, también del Tercer Espacio, una propuesta del sistema, de la reforma del sistema entero de transporte. Nos salimos con caramelitos, salimos con soluciones reales, calculadas, pensadas, en mediano y largo plazo. Propusimos y pusimos. ¿Y qué pasó? El viceministerio de Transporte no vino. Prometió una ley que no llegó nunca. Entonces, señor presidente, acá no existe voluntad política para solucionar los problemas de la gente, porque después los mismos que se oponen sale con un busito que guau, ellos aportan cuando el negocio de transporte es 100 veces más grande. Porque yo les recuerdo, colegas, que pagamos 50 millones de dólares anuales en subsidio, que encima es préstamo. O sea que en años acá en adelante los ciudadanos van a seguir pagando el sistema de transporte actual. Señores, somos diputados. En el centro de estudiantes de ingeniería, cuando éramos estudiantes, nosotros poníamos bus para que los compañeros se trasladen a su casa. Eso hacíamos nosotros. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo hacía un centro de estudiantes que hasta hoy se sigue gritando, colega, siga con su bravuconada y violencia, siga queriendo intimidar porque es lo único que sabe hacer. Es lo único que sabe hacer porque seguramente dos ideas seguidas no lo sabe hilar. Entonces, presidente, la única respuesta a este tipo de situaciones son propuestas reales, son propuestas a profundidad. Basta de darle humo a la gente, basta de darle un caramelito y decirle que somos lo máximo. Nos encanta tenerle condicionada a la gente, nos encanta condicionarle a la gente. Yo no te voy a dar tu cama en el hospital cuando vos te vas. Llámame a mí para pedirme y yo te voy a conseguir la cama. Eso es lo que da gusto al político. Y que el ciudadano tenga que arrodillarse para conseguir una cama, que el ciudadano tenga que arrodillarse para conseguir un bus, que el ciudadano tenga que arrodillarse para conseguir lo que el Estado le tuvo que dar porque es ciudadano y paga sus impuestos. Entonces, dejémonos de humo, de chiquilinadas, de pequeñeces, y seamos diputados, que 30 palos mensuales ganamos.
Tiene la palabra la diputada Rocío Abed. Diputado.
Sí, aprobamos.
¿Le cede la palabra, diputada?
Con gusto, señor presidente.
Diputado Jatar, por alusión.
Gracias, presidente. Me voy a sacar el sombrero. Quiero recordar nomás que evidentemente que si yo fuera, mi papá fuera dueño de una empresa de colectivo, yo pondría también los colectivos para los estudiantes de derecho o de no sé dónde, ¿verdad? Me pasaron nomás un datito a alguno de los compañeritos del Cristo Rey ahí que había sido que era dueño de una empresa de transporte. Por supuesto, el subsidio le reinteresa a esta gente, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo que queremos es cortar ese tema del subsidio y que se pague verdaderamente. Nosotros necesitamos 10 colectivos en Central. Mirá por dónde viene la mano. Línea, ¿cuánto era, Raulito? Línea 59, Capiatá, Gran Capiatá. No, estoy seguro. Tu compañero de colegio me pasaron el dato. Tus compañeros de colegio me pasaron el dato.
Diputado, por favor, si pueden
dirigirse a la presidencia. Puede ser cierto, no sé. Pero cuando vos me acusás a mí de que yo soy un... Presidente querido. Yo nomás le quiero recordar a este muchacho que a mí la verdad que no me interesa tanto si es que vos me llamás Tawisho, ¿verdad? Porque je peux te parler en français, I can speak to you in English, it can be in Dutch, sprechen, un peu parler en italiano, puedes hablar portugués también conmigo, podemos hablar un poco de español, catuña ni la guaraní, pende mi taíba y cuelgo. Sí, a ver.
Diputado Raúl Benítez, ¿usted quiere hacer uso de palabra? ¿Va a hacer uso de palabra? Tiene la palabra el diputado Raúl. Para una moción de orden, el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. Presidente, creo que estamos brindando un pésimo espectáculo ya nuevamente para la ciudadanía. De ambos lados. Le doy, presidente, usted es el presidente, usted tiene que dirigir. Y por favor, si puede cortar este tema, hay temas importantes que tenemos que tratar. Las diferencias que ellos pueden tener entre sí, que pueden tratarlo afuera también, presidente. Por favor, porque hay temas importantes del cual también yo quiero hablar. Muchas gracias.
Su moción, ¿cuál es, diputado? Cierre de debate. Cierre de debate. La moción. Una moción de orden, diputado. Diputado Elino Dávalo.
Gracias, presidente. Para una moción de orden, para llevar directamente a votación este pedido de informe, presidente. Creo que corresponde eso.
Diputada Yona Ortega, tiene usted la palabra.
Señor presidente, con muchísimo respeto, en primer lugar, yo le pido que ordenemos el debate, no que censuremos el debate. Y no estoy de acuerdo con mis colegas de la bancada liberal que pretenden que nosotros paremos de hablar cuando acá hay acusaciones directas a la familia de un diputado sin ningún tipo de documentación y lo hace otro parlamentario. Eso afecta a la inmunidad parlamentaria y afecta a la honorabilidad de mi colega. Y yo pido que se respete y pido que se debata, que dejen de ser perení y se hagan cargo de lo que hacen. Y ojalá el diputado que dijo lo que dijo pueda firmar lo mismo ante una escribana o un escribano. Ojalá pueda hacerlo. Porque ya vimos, acá el que hace los tristes espectáculos es él buscando cámaras. Ya vimos cuando a mí me quiso mandar a parir a un hospital público, ya vimos cuando ocupó tierras ajenas y ahora vemos que viene a decir y acusar infundadamente la honorabilidad de otro parlamentario. Entonces, colegas, no estamos cometiendo ningún abuso cuando dentro del reglamento estamos haciendo uso de lo que están establecido en esos artículos. A muchos les puede parecer simpático. Pero a mí y a mis colegas de este sector no van a decirnos lo que podemos decir ni cuántas veces podemos decir siempre que nosotros operemos dentro del reglamento nuestras alocuciones. Y yo estoy cansada de las agresiones por parte de este señor. Y estoy cansada también de que cada vez que hablemos de aquel lado escuchemos amenazas de suspensión. ¿Saben qué? Háganse cargo de lo que gritan cuando nosotros hablamos. Y escriban una suspensión para Rocío Vallejo, para Raúl Benítez, para mí, para Lady, para Miguel, para Guillermo y para Walter. Suspéndanos a todos. ¡Anímense! Les desafío a que lo hagan. Les desafío. Con muchísimo respeto les desafío. Tengan los huevos y los pantalones bien puestos y háganlo. Y consigan la firma para suspendernos. ¡Adelante! ¡Háganlo! Y usted, presidente, le pido, por favor, que exija que nos respetemos. Yo no hice ningún adjetivo calificativo hacia los colegas y aún así doy mi discurso con vehemencia. Pero el tipo de acusaciones que hizo el diputado Qatar, yo no estoy dispuesta a tolerar, porque yo ya sufrí su machismo y yo ya sufrí su violencia en esta misma sala. Y aún así me aguanté porque no soy perení y no propuse su suspensión. Pero estoy cansada de las amenazas que escucho desde ese sector cada vez que acá levantamos la voz. Y estoy cansada que vengan a querer decir que esto, lo otro, es una mentira.
Diputada, usted se opone a la moción de orden planteada
me opongo,
por el diputado
Avelino Dávalos. Por supuesto, por eso fundamente de esa manera me opongo.
Presidente, yo me opongo.
Moción de orden para cierre de debate no admite debate. Les pido disculpas, diputados, pero el reglamento es claro. Eso tienen que resolver en otra instancia. Tienen que resolver, pero no podemos estar acá en la sesión escuchándole durante toda la sesión a un solo diputado. Vamos a llevar a votación. Hay una moción de orden planteada por el diputado Avelino Dávalos, que es la del cierre de debate, y también la moción del diputado Carlos María López, cierre de debate. No se admite debate. Lea el reglamento. Hay una oposición de la diputada Joana Ortega. Los que estén a favor de la moción del diputado, diputado, por favor, puede quedarse en su curul. Usted no puede ser el único que va a estar hablando durante toda la sesión. El reglamento es claro. El reglamento es claro. Hay una moción de cierre de debate y tenemos que llevar a votación. Por favor, respeten el reglamento. Vamos a pasar a votación. Los que estén de acuerdo por la moción del diputado Avelino Dávalos, cierre de debate, votarán en positivo. Los que estén por la moción de la diputada Joana Ortega, que se opone al cierre de debate, votarán en negativo. Pasamos a votación. No admite debate cuando es moción de cierre de debate. Lea el reglamento, diputado. El reglamento dice que no se admite debate cuando hay una moción de orden. Con el permiso de todos los diputados, vamos a hacer constar en positivo los votos de los diputados José Rodríguez, Cristina Villalba, Jazmín Narváez, Bocha Figueredo, Joana Vega, Sebastián Remesoji, Santiago Benítez, Jatar Fernández, diputada Graciela vota en negativo, diputado Rubén Rosillón vota en positivo, diputado Freddy Franco en negativo. Diputado Pastor Vera Bejarano en negativo. Diputada María Constancia en negativo. Propongo votar nuevamente, ya que muchos de los diputados no pudieron hacerlo electrónicamente, lo hicieron pidiendo a viva voz. Por favor, señores diputados, si pueden prestar atención, la moción de orden planteada por el diputado Avelino Dávalos es cierre de debate. Se votará en positivo los que estén a favor. La moción de la diputada Joana Ortega, oposición al cierre de debate, votarán en negativo. Pasamos a votación. suficientes votos para el cierre de debate. Vamos a llegar a votación el pedido de informe a Itaipú Binacional presentado por el diputado Raúl Benítez. Al que se opone el diputado Miguel del Puerto. Se opone al tratamiento. Se requiere mayoría calificada de 2/3 para poder ser tratado en mociones sobre tablas. Vamos a pasar a votación. Un momento, sala técnica. Vamos a pasar a votación. Moción del diputado Raúl Benítez, pedido de informe Itaipú Binacional, votarán en positivo. Moción del diputado Miguel del Puerto, en oposición al tratamiento, votarán en negativo. Pasamos a votación. No hay mayoría calificada para llevar adelante el pedido de informe a Itaipú Binacional. Pasamos al siguiente punto de moción de sobre tablas. Diputada Rocío Abed, tiene usted la palabra.
Presidente, si me aclara,
es perdón. Ya sobre otro punto.
Sobre otro punto, ya yo me había inscrito
sobre
para
otro punto.
El que ya quedó la etapa cerrada, señor presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Antonio Usarquis.
Sí, presidente, sobre un proyecto de declaraciones, presidente, que me había anotado, por la cual estamos peticionando la declaración de interés nacional, la realización de obras de pavimentación asfáltica y puesta en funcionamiento de los tramos de una comunidad denominada Santa María, Caraguatemí, Colonia Blas Garay del Distrito Coronel Oviedo, que totalizan 18 kilómetros, presidente. Es una obra muy importante para cañicultores y productores frutihortícolas de la zona. Nada más, presidente. Gracias.
Tiene la palabra diputado Raúl Benítez para una moción de orden.
Artículo 111, inciso F, que se trata de una cuestión de privilegio, presidente, la moción de orden. Quiero nomás dejar constancia de que cuando salía, y allá también hay un grupo de funcionarios, me tocó ver un lamentable espectáculo. Todos sabemos que acá los colegas diputados siempre solicitamos que nuestros funcionarios ingresen a la sala de sesiones, ya sea para cubrir, para firmar, para asistirnos de repente en algunos documentos, etcétera, etcétera. La colega diputada Cristina Villalba, cuando yo salía, ha empujado a mi funcionaria que estaba acá documentando lo que estaba ocurriendo dentro de sala. Ha empujado y lo vi yo. Y está registrado, hay testigos y está registrado también en los videos y los materiales que tenemos. Entonces, presidente, me parece lamentable que los diputados no podamos comprender y dejar primero que nada la discusión entre nosotros. Siempre tenemos la tendencia a creernos superiores y a tratarle o maltratarle a funcionarios que nada que ver tienen con nuestras discusiones y diferencias políticas. Por un lado eso. Y por otro lado, presidente, y con el respeto que merece el equipo de funcionarios que está acá dentro de sala, muchos de ellos siempre haciendo un excelente trabajo y atentos a todo lo que está ocurriendo y que trabajan de manera imparcial, sin importar los colores ni las diferencias políticas con cada uno de los diputados. También tengo que decir que en esta sala, hoy y en otras sesiones, muchísimos funcionarios de todas las bancadas ingresan a la sala de sesiones. Solamente menciono esto para que no se diga que no puede estar la funcionaria que yo le solicité, yo le pedí, yo le autoricé para que esté en sala a asistirme. Entonces, colega Cristina, Me parece que usted ha cruzado una línea muy peligrosa de ejercer violencia.
Por favor, diríjase a la presidencia. No
de ejercer violencia, perdón, presidente, se va a ejercer violencia física contra una funcionaria que evidentemente está afectada. Está afectada, presidente. Que quede constancia en acta que la violencia que se ejerce dentro de la Cámara de Diputados, no solamente violencia institucional, sino también violencia física. ¿Y quién sabe qué más puede pasar? Solamente eso, presidente. Gracias.
Vamos a leer el... Diputada, si me permite un momentito, vamos a leer un artículo que hace referencia al pedido del diputado para aclarar un poco la situación.
El diputado Raúl Benítez solicitó una moción de orden para una cuestión de privilegio. En el artículo 113 del reglamento dice que la cuestión de privilegio es aquella que pueda afectar la inmunidad de un diputado o del cuerpo legislativo.
Gracias, señor secretario. Diputada Cristina Villalba, tiene usted la palabra.
Bueno, presidente, muchísimas gracias por permitirme intervenir. Realmente me lastima de cómo quiere encarar este joven todo lo que es su trabajo parlamentario. Cada diputado tenemos la responsabilidad de designar quiénes van a estar cerca de nosotros, quién va a asesorar. Pero nadie tiene el derecho de venir y actuar como espía y enfocando la cámara hacia otro diputado que no sea aquel que él está designado a hacer. Entonces, seamos responsables en nuestras intervenciones. Que no me venga aquí un funcionario que tiene la obligación de responderle a su diputado, pero que no me venga a enfocar la cámara hacia otro diputado sin que ese diputado le autorice que sea enfocado, ¿ok? Entonces, respetémonos, porque no porque y las dos frases nosotros vamos a tambalear, pero déjese de macana. Este chiquilín no me va a hacer tambalear los talones. No, señor, pero aquí el respeto es entre todos. Entre todos. Tengo 3 periodos parlamentarios. Hay aquí testigos de cómo he luchado por los derechos de los funcionarios. Siempre le he acompañado a los funcionarios de la Honorable Cámara de Diputados. Aquel que dice lo contrario va a estar mintiendo. Pero que no venga en este pleno, en este recinto, a querer faltar el respeto a ningún solo diputado. Nosotros venimos aquí para legislar. No venimos aquí para preparar materiales que después vamos a utilizar en contra de algún compañero, sin permiso de aquel que está siendo enfocado. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, presidente, por permitirme y espero que, ya que yo no le nombré absolutamente a nadie, aquel que se siente aludido, de vuelta pida la palabra. Vamos a estar toda la mañana discutiéndonos. ¿Por qué? Porque aquí se pasa algunas personas diciendo, criticando el gobierno todo el santo día. Hoy nosotros tuvimos en la Comisión de Presupuesto, tuvimos la visita de 2 ministros. Yo le agradezco a todos los miembros que estuvieron sentados escuchando la explicación de esos 2 ministros. Pero en cambio, uno de ellos se levanta y se va. Es porque no le interesa cuando viene un ministro a explicar cuál es el alcance de ese proyecto que está viniendo, pero sí quiere hacer aquí dentro del pleno una cuestión de mediatismo. ¿Para qué? Seguramente su forma de ser, ok, pero respeto. Pero también exijo que se cumpla con las obligaciones cuando las comisiones así lo requieran, para que de esa manera tengamos los insumos y esos insumos sean realmente veraces, no que tengamos que venir aquí a decir falacias que no tienen absolutamente ninguna consistencia. Muchísimas gracias, presidente.
Tenemos que avanzar con los diferentes puntos de nuestra sesión. Diputado, yo creo que el artículo del reglamento está claro en qué casos podemos llevar adelante la moción para tratar cuestiones de privilegio. Tiene la palabra el diputado Miguel Martínez.
Gracias, presidente. Yo he metido una sugerencia y pido que nos atienda el presidente de la República, señor presidente, que tenemos déficit en la salud pública gravemente. Con la vez pasada tuvimos una reunión con especialista de dermatología y ahí identificamos, y ahí en mi escrito dice que es para que se haga lo que corresponde, incentivar, beca, dar más cupo a CONAREN para que podamos tener esas especialidades, la dermatología. Mi sorpresa fue que en algunos hospitales no se pudo ni siquiera llenar los cupos que se había solicitado esa especialidad. Ese uno. Y segundo, señor presidente, yo también estoy haciendo una petición al presidente de la República. No solamente para que nos informe, sino insto que tome las medidas que corresponde para que no sigamos perdiendo plata. Un presidente que está dejando hacer lo que debe hacer es gravísimo. Y señor presidente, me molesta de sobremanera los amigos, colegas que está tomando represalia. No puede tener argumento y nos quiere hacer callar. La vez pasada también ya hizo conmigo el presidente por una cuestión de prácticamente nada, y ahora al colega Raúl. Y yo le solicito a los colegas liberales, porque yo soy de la bancada liberal, tenemos que entender que nosotros somos oposición. No podemos amoldarle lo que a ellos les quiere violando el reglamento interno. Cuando un diputado es mencionado, aludido, con nombre y apellido y acusado, después se tiene que dar el pedido, lo que hizo el colega. Si es que, señor presidente, cumplamos el reglamento y también a los colegas liberales, yo por más que sea, soy de la bancada liberal, voy a sostener mi postura como oposición. No me voy a amoldar lo que ellos quieren, que hablen lo que quieren y que digamos lo que ellos quieren escuchar. No va a ser así, por lo menos de mi parte. Colegas, no voy a permitir que sea perseguido, porque eso es lo que están buscando de toda manera para que eventualmente te pueda sancionar y después expulsar de esta Cámara de Diputados. Eso es lo que se busca. Desde hace rato está sus acusaciones en comisión, pero nunca se trató. Y usted el objetivo está poniendo sobre acá al colega. Y los liberales, yo le digo, si cuando a él le alcanza, a nosotros, a cualquiera nos puede alcanzar también. Ahora es el momento de parar esta situación. Porque yo también estoy metiendo un pedido al presidente que haga lo que debe hacer, porque no podemos nosotros estar callados. Nuestra plata, lo poco que se está teniendo, que los brasileros se adueñen de esa cantidad de plata, 200 millones de dólares. ¿Y este qué? Entonces no tenemos un presidente, tenemos un fantoche. Y eso no puede ser, señor presidente. Y esto ustedes no quieren escuchar. Por eso tratan de callar la voz que está en contra del presidente de la República, antipatriota, que no hace lo que el Paraguay necesita. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Con relación a lo que había planteado el colega, el pedido de informe, que me parece muy oportuno que planteó el diputado Hugo Mesa, señor presidente, es algo que hay que poner sobre la mesa, el tema de Becal. Él manifestó y habló un caso específico donde el Estado paraguayo invirtió 123.000 euros, 1.000 millones de guaraníes, en una persona que hoy no ocupa un cargo, ¿verdad, colega? No ocupa un cargo en ninguna institución. Aparte, creo que la cláusula de compromiso con la institución es de 2 años. Esto hay que cambiar. Esto no se puede seguir privilegiando a determinadas personas con todos los méritos que puedan tener. Y hay que cambiar. Imagínense ustedes esos 1.000 millones de guaraníes invertidos al revés. Traemos a los mejores docentes y que capaciten a nuestros psicólogos y médicos en salud mental. ¿Cuántas personas pueden ser beneficiadas con cursos intensivos con ese mismo dinero, sin que sea una sola? Y con eso le pagás a los docentes y beneficiás a personas que están acá, que no tienen capacidad de dejar su trabajo, que no pueden pagarse un viaje, no pueden pagarse una capacitación. Eso urgente tenemos que rever. Tenemos que cambiar las reglas de Becal y que se inviertan en estudios de posgrado para todas aquellas áreas que necesitamos de manera urgente. Salud mental, señor presidente, urge. Tenemos, creo que no llegamos a 200 psiquiatras en todo el país. Entonces tenemos que capacitar fuertemente a nuestros psicólogos para que coadyuven en todo el país en este problema que a veces hasta en esta cámara se refleja, ¿verdad? Entonces, señor presidente, yo apoyo totalmente el pedido del colega y también comprometernos a trabajar sobre eso en la modificación de la forma de aplicar esos recursos tan valiosos para no beneficiar a una sola persona, sino que los beneficiarios pueden ser muchísimos, miles más, cambiando nomás la modalidad. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pedro Gómez.
Gracias. Gracias, presidente. Presidente, yo presenté un pedido de declaración. Les quiero mostrar un poco un video antes de avanzar con el pedido de declaración. Si por favor sala técnica puede proyectar.
Sheja Ejina Cintia Leiva, Comisión Pro Puente Pehuá. Cobalsa Oñedoná Cue Oreve en el año 1993. Roimejina, Colonia Pengo, San Miguel, kilómetro 24. Ya pertenecemos al distrito de Los Cedrales, pero conjuntamente orerma apogina comisión Minga Pehuá, ABI y Catunjahuaycha, Orepuente. Japea jaejina la ore situación actualmente. Ya es una lucha de generación en generación.
Gracias a la técnica. Bueno, presidente, ahí proyectamos un poco la situación, que bien lo veían en el video. Esta situación ya viene de hace años, como lo manifestaba una pobladora. En realidad, una persona que hace rato está peleando por la construcción de este puente. Esta gente utiliza esta balsa. Si ustedes ven la realidad un poco de esta gente, realmente hoy ya no sorprende, ¿verdad? La ministra de Obras Públicas ya se fue, ya se hizo presente de ese lugar. Y como siempre, el problema es presupuestario, supuestamente. Entonces, una vez más, instamos en una declaración al MOPC a que haga la construcción de este puente. Yo no entiendo cómo la ministra de Obras Públicas, por cosas tan pequeñas, dice que no existe presupuesto, pero cuando se tratan de obras que el presidente le pide o algún parlamentario le pide en particular, tiene esa posibilidad. Estoy seguro que esta obra, mediante un convenio con el MOPC, que constantemente lo están con Itaipú, perdón, entre el MOPC y Itaipú, que constantemente lo están realizando, se puede realizar. No puede ser, ministra, si es usted la que tiene que utilizar ese puente, imagínese si es usted. Hoy son los pobladores de Alto Paraná, que en realidad no es mi departamento, pero me llegó esta denuncia porque la persona que está peleando por esto ya hace años ya no sabe qué hacer y a quién recurrir. Entonces, instarle a la ministra de Obras Públicas, con mucho respeto también a todos los colegas del Alto Paraná, esto es un buen tema para agarrar un poco esta bandera y así hacer lo posible por toda esta gente que realmente merece vivir mejor. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Joana Ortega.
Presidente, yo quisiera que se aclare, o en todo caso, si no, y si es que no se puede aclarar, propongo que se declare debate libre sobre el episodio de violencia que fue denunciado acá. Me parece de extrema gravedad. Hay muchos funcionarios de distintas bancadas que están acá y yo respeto su presencia en este pleno, pero a mí, con la aclaración de la diputada, disculpe que la mencione, y quisiera que en todo caso lo aclare ella, no me quedó claro si ella le agredió o no a la funcionaria. Sin embargo, hay personas que me escribieron ya a mí a contar y a decirme que fueron testigos del episodio. Puedo entender el enojo de la colega. A mí también me molesta que cualquier persona me saque fotos, me filme sin mi autorización. Sin embargo, muchas veces sucede en nuestro trabajo parlamentario. En todo caso, creo que el reclamo debería haber sido al diputado que dio la orden, ¿verdad? El reclamo, pero de ninguna manera justificar que porque estaba siendo filmada sin intención se ha violentado físicamente a una funcionaria, habiendo testigos del hecho. Y para que esto no pase a mayores, yo pediría que se aclare, o en todo caso que se disculpe si es que así fue, porque no podemos dentro de esta sala, ni entre nosotros ni con terceras personas, ejercer violencia física. Y repito, me hago responsable, hay personas que me han manifestado que fueron testigos del hecho, y pediría que si no, y si la colega quiere aclarar, en todo caso pida las cámaras, así aclaramos y no se le está acusando de algo que no sucedió. Pero a mí, con su aclaración, no me quedó claro si se hacía cargo o no del hecho, y me parece que tiene que constar en acta. Es demasiado grave, señor presidente. Muchas gracias.
Diputada, usted lo que plantea es que se declare una moción de orden declarando libre el debate.
Sí, presidente, porque si no, no es el estadio. Entonces, para que la colega tenga oportunidad de aclarar, porque con la aclaración que ella hizo, que me parece que correspondía que aclare porque se le estaba denunciando acá, a mí lo que me parece es que ella justificó la violencia que ejerció contra la funcionaria. Y yo creo que si la funcionaria cometió el error, tiene que, en todo caso, hacer el reclamo o la denuncia acá, no ir a agredirle a la funcionaria. Y como recibí mensajes de otras personas que fueron testigos del hecho, estoy preocupada.
Diputado Yamil Esgay.
Gracias, presidente. Yo creo que tenemos muchos puntos importantes. Voy a argumentar el motivo por el cual me voy a oponer, y si podemos dejar en todo caso para en otra ocasión o al final de esta reunión hacer el debate sobre el tema, porque la propuesta es interesante. Pero me gustaría, presidente, que los colegas acompañen la oposición del debate abierto en este momento y que lleguemos al orden del día, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Hay una moción de orden planteada por la diputada Joana Ortega, que pide el libre debate sobre el caso mencionado de violencia. Y hay oposición por parte del diputado Yamil Esgay a esta moción de orden de debate libre. Los que estén a favor de declarar debate libre, planteado por la diputada Joana Ortega, votarán en positivo. Y los que estén por la moción de oposición de declarar debate libre, presentado por el diputado Yamil Esgay, votarán en negativo. Pasamos a votación. Diputada María Ida Catebeque, en negativo. Diputados José Rodríguez, Joana Vega, Lía Costa, Alejandro Aguilera, Benjamín Cantero, en negativo. Suficiente quórum y mayoría por la moción del diputado Miguel del Puerto, no prospera la declaración de debate libre. Seguimos en mociones sobre tabla. Tiene la palabra la diputada Rocío Abet.
Gracias, señor presidente. Justamente solicito el acompañamiento de este pedido de informes que va a la comandancia de la policía para clarificar algunos aspectos que atañen a la familia policial. Justamente me he reunido, he tenido la oportunidad de reunirme con los suboficiales y suboficiales retirados de mi departamento, y por eso es que presentamos esto, para clarificar algunos aspectos que hacen el artículo 79, donde se establecen, artículo 79, digo bien, de la ley 7280, señor presidente, donde establecen algunas remuneraciones que corresponde a la familia policial, las remuneraciones básicas, las remuneraciones temporales, las remuneraciones, las asignaciones complementarias, las remuneraciones por servicio en el exterior, otros gastos de personal, y una innovación que trae aparejada esta ley justamente y que por primera vez se va a hacer efectiva, que es la asignación única, y que es una preocupación de conocer cómo se va a llevar adelante esta bonificación especial por culminación exitosa del tiempo total del servicio de la carrera policial, previa consideración del legajo por la Junta Personal conforme a los parámetros definidos en el decreto reglamentario. Al hablar justamente de los parámetros definidos, estamos consultando justamente cómo se van a distribuir, si existe un equipo de trabajo para reglamentar esto, y solicitar también si existieran dictámenes o reglamentaciones para esa bonificación establecida en la Ley de Modernización de la Policía Nacional. Es por ello, señor presidente, que presentamos este pedido de informe y esperamos la respuesta del señor comandante sobre todos estos aspectos. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. Presidente, primeramente, el diputado Alejo Río, y quiero que me disculpe que le mencione, presenta un pedido de informe al Instituto Paraguayo del Indígena. Yo hace semanas atrás también había solicitado un informe general sobre lo que está pasando, ¿verdad?, en esa institución. Y reiterar al presidente, como la vez pasada, de solicitarle a estas instituciones que respondan, porque por algo uno le pide, y seguramente no es para críticas, sino es que es para poder ayudarles. Acá el diputado Alejo Ríos pide el informe a lo que manifiesta en su departamento de Caaguazú, y yo pido a nivel nacional, había solicitado a nivel nacional, presidente. Entonces, reiterar un poco a la mesa directiva que siga insistiendo a que las instituciones respondan, porque hay varias instituciones que me dijeron hasta inclusive que iban a tener un lujo para poder responder, pero ya pasaron 5 meses, presidente. También estoy presentando un proyecto de declaración, presidente, con el diputado Miguel del Puerto, acerca de una preocupación que se da dando en muchas instituciones, en los hospitales públicos, que es la falta de donantes de sangre, presidente. Instar al Ministerio de Salud a que haya una comunicación más fluida con todos los que podemos donar ese órgano tan importante para salvar vidas. Estamos organizando en la Comisión de Salud, y dentro de unos días vamos a estar haciendo llegar la invitación. El 14 de junio es el día de los donantes de sangre. Vamos a tratar de hacer el 9 una actividad. Vamos a estar invitándole también al Senado, a la Comisión de Salud, para que podamos hacer una concienciación acerca de la donación de este órgano tan importante. Así que solicitarle a los colegas aprobar, porque va a ser leído ahora seguramente por el secretario general, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alejo Ríos.
Muchas gracias, presidente. Es a efecto de manifestar, así como lo dijo el colega Carlos María, pido a través de un proyecto de resolución informe al Poder Ejecutivo, Instituto Paraguayo de Indígenas, INDI, sobre la ejecución de presupuestaria y planificación de acciones de INDI para el departamento de Caaguazú. Esto obedece que soy miembro de la Comisión Asesora de Pueblos Originarios. Integro la comisión con el colega Pastor Vera Bejarano. Y muchas veces los hermanos de pueblos originarios vienen y no sabemos exactamente si qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se tiene en los planes para a favor de esta gente. Por lo tanto, el miércoles de la semana pasada, justamente en presencia del presidente de la Comisión Asesora en Caaguazú, hemos tenido nuevamente una manifestación de parte de los hermanos pueblos originarios, específicamente Bugá Guaraní, por un incumplimiento de trabajo de parte de INDI a través de la Secretaría que provee agua también del Estado. Y se perforó el pozo, pero no pudieron hacer hace más de un año la distribución, ni mucho menos el tanque para que puedan ellos tener el sistema de agua. Por lo tanto, presidente, desearía que a través de esta institución, para no estar mintiendo más a nuestros hermanos que tanto padecimiento tienen. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. Hay un tema muy preocupante en salud pública también, y los registros que fueron dados en el 2024 llama mucho la atención. Paraguay registró 1.372 nuevos infectados y 49 fallecidos por VIH, que todos conocemos como SIDA. Según datos parciales dados a conocer por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de entre los nuevos casos, el 19% tiene entre 25 y 29 años de edad, el 17% de 30 a 34 años y un 12% se registra entre el grupo de 35 y 40 años, presidente. Y según datos no oficiales, en este 2025 el porcentaje de datos positivos, de laboratorios positivos para VIH-SIDA es muy alta, presidente. Entonces hemos planteado con el colega diputado Carlos María López, disculpe que lo mencione, un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Programa Nacional de Control de SIDA, PRONASIDA, sobre los siguientes puntos, presidente. Situación epidemiológica actual del VIH-SIDA en Paraguay, datos de nuevas infecciones del virus de inmunodeficiencia humana, números de fallecidos desde el año 2024 hasta la fecha y otras estadísticas sobre la incidencia del VIH en el país. Otra consulta, efectividad y duración, alcance y logros obtenidos por el Programa Nacional de Control de SIDA, detallando la cantidad de beneficiarios, zona de atención, grupos etarios actual y presupuesto 2025 asignado al Programa Nacional de Control de SIDA y ETS. Son las consultas en este pedido de informe al Ministerio de Salud Pública, porque vuelvo a reiterar, los datos que tenemos del 2024 son preocupantes, y más los datos no oficiales de 2025 que están superando a los primeros meses del 2024. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Yamil Esgay.
Para preferencia, disculpa, ya terminó. Para
preferencia. Gracias, diputado. Vamos a dar lectura por secretaría los nuevos proyectos que aún no han sido leídos.
Proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a incentivar las campañas de donación de sangre emprendidas por el Programa Nacional de Sangre y promover la debida difusión de la presente declaración. Instar al Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas que priorice y lleve adelante la construcción de un puente sobre el río Mondragón en el kilómetro 24 que conecta los distritos de Minga, Guazú y Los Cedrales. Que declara de interés nacional la realización de las obras de pavimentación asfáltica y puesta en funcionamiento de los tramos Santa María, Caraguatumí, Colonia Blas Garay, del Distrito Coronel Oviedo, Caguazú. Que declara de interés nacional económico, turístico y cultural la Expo Rodeo Neuland 2025, a desarrollarse desde el 28 de abril al 4 de mayo en la colonia Neuland, distrito de Boquerón. Que declara de interés nacional la visita a Sofía, la robot humanoide más avanzada del mundo. Que declara de interés nacional la ampliación y modernización de la planta industrial alcoholera Tren de Molienda de Petropar de Mauricio José Troche, Guairá, así como gestionar la adecuación del precio de la caña de azúcar y la fijación inmediata de una fecha para el inicio de la zafra año 2025.
A consideración, los proyectos de resoluciones y proyectos de declaraciones que han sido leídos. No hay oposición, queda todo aprobado. Pasamos al siguiente punto.